Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Perdóname si alguna vez te hice sonreír.
Hay un hecho pues que tengo que lamentar, y es pues todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras, y donde pues seguramente me he equivocado.
Jennifer Hermoso ha formalizado este martes ante la Fiscalía la denuncia por lo de Rubiales. Acabamos de escuchar la supuesta petición de perdón de Rubiales, que no fue petición de perdón. Hay maneras de pedir perdón que son incluso ofensivas. Rubiales ni pidió perdón ni lo ha pedido. Pedir perdón es pedir perdón, y todos sabemos en qué consiste pedir perdón. Pero me ha sorprendido una columna que he leído en los últimos días en un periódico, en la que el autor establecía o establece los requisitos para que la petición de perdón sea correcta. Esta columna era un auténtico tratado de teología moral laica. Primera condición, mencionar los hechos con toda precisión. Esto es como decirle los pecados al confesor. Segunda condición, no poner el error en duda. No valen las frases condicionales. Pido perdón si me he equivocado. Eso no vale. Tercera condición, no utilizar eufemismos. Cuarta condición, no echarle la culpa a otros. Realmente, como te digo, esta columna de opinión es un tratado de teología moral, pero laica. Lo que pasa es que después de todas estas condiciones no te asuelven. Rubiales, además de abusar, le ha tomado el pelo a Jennifer Hermoso porque no ha pedido perdón, y lo que hizo está muy mal. Pero es llamativo que los nuevos moralistas, en una cultura en la que teóricamente la moral se ha relajado, exijan tanto para formular una petición de perdón. Si el personaje de Los Miserables, Jean Valjean, hubiera tenido que hacer tantas cosas para pedir perdón y recibir perdón, pues nunca se hubiera redimido. Si al hijo pródigo de la parábola el padre le hubiera pedido que detallara con pelos y señales lo que había hecho mal y cómo se llamaban las mujeres de vida distraída con las que se había gastado la herencia, la historia no habría terminado nunca y, por supuesto, no habría habido banquete. Y hoy los accionistas de Telefónica han estado pendientes, muy pendientes, de cómo ha evolucionado la compañía en bolsa. Primero ha subido, después ha bajado, después ha vuelto a subir, después ha vuelto a bajar, y en los últimos minutos no sé cómo está. Bueno, pues Telefónica es noticia. Telefónica, como sabes, es una de las grandes empresas españolas con sede en Madrid, pero en realidad es una gran multinacional. Hace mucho, mucho, mucho tiempo era una empresa pública, era una empresa del Estado. Se privatizó por completo hace 24 años. Telefónica, como también sabes, cotiza en bolsa y todo el mundo puede comprar sus acciones hasta un límite, porque hasta un determinado límite hay que lanzar una oferta pública de compra, la famosa OPA. Bueno, pues Telefónica es noticia porque una empresa saudí, que en realidad es el Estado saudí de Arabia Saudí, ha comprado casi el 10%, el 9,9%, precisamente para no lanzar una oferta pública de adquisición, una OPA, porque lanzar una OPA tiene una serie de requisitos y es más complicado. El 10% parece poco, 9,9, pero en una compañía tan grande, tan grande, tan grande, tener el 9,9% del capital significa que eres un accionista muy importante y significa que mandas mucho. ¿Esto qué significa? Valga la redundancia, pues que el Estado saudí, un Estado autoritario, un Estado absolutamente contrario a los derechos humanos, pues va a ser uno de los principales, si no el principal accionista de la compañía Telefónica. Es una compañía estratégica. ¿Qué significa estratégica? Enseguida digo por qué es estratégica. Nadia Calviño dice que el gobierno se va a poner a trabajar.
La empresa ha transmitido el carácter amistoso de la operación y considera que esta operación tiene que ser interpretada en clave de apoyo a España.
Apoyo a España. Vamos a ver. Telefónica es una empresa estratégica porque hay intereses esenciales de España que se verían comprometidos si otro Estado tomara el control de la compañía. Por ejemplo, cuestiones relacionadas con la defensa. Lo raro aquí es que no haya habido la mínima cortesía por parte de Arabia Saudí, que no ha notificado nada a Moncloa en los últimos días. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y tres muertos, tres desaparecidos y numerosas infraestructuras dañadas son las consecuencias del paso del temporal de fuertes lluvias por el centro de la península, en el sur de la Comunidad de Madrid y la provincia de Toledo, como las zonas más afectadas. La rotura de una tubería deja además a 71 municipios toledanos sin agua corriente. Toda la comarca de la Sagra, con cerca de 300.000 vecinos afectados. Uno de ellos es Alberto Lara. Vive en el Viso de San Juan y su testimonio nos lo ha ofrecido Mediodía Copé.
El último pueblo, que es el Viso San Juan, pues suministraron 9 litros por vivienda. Han dejado disponible también, que tenemos la suerte de tener piscina, y han dejado pues para poder coger cubos de agua y de esa manera también algún vecino que otro se va apañando pues para tirar de la cadena y ese tipo.
En España estamos haciendo balance del último temporal, mientras Grecia está inmersa en otro de muchísima más fuerza. Hasta 800 litros de agua por metro cuadrado han caído en las últimas 24 horas en algunos puntos del país. Por compararlo con nuestra reciente Dana, supone 4 veces más que el agua caída en España el domingo pasado. Es un fenómeno anómalo que lleva a preguntarnos cómo es posible que ocurra una situación así. Samuel Viener es investigador del Laboratorio de Climatología de la Universidad Autónoma de Madrid.
Se trata de un embolsamiento de aire frío con una borrasca bastante potente en superficie que conduce aire muy cálido y húmedo de un Mediterráneo que también está normalmente cálido, que se ha vuelto frecuente en los últimos años por el calentamiento global. Y cuando tenemos esa inestabilidad, un mar que ya está más caliente de lo normal y hay que sumar el relieve potente de la cuenca mediterránea, pues tenemos episodios muy extremos, ¿no?
Y contamos que el PSOE ha registrado en el Congreso, junto a Sumar y el resto de sus habituales socios parlamentarios, una reforma para usar las lenguas cooficiales en la Cámara Baja. La iniciativa va a tramitarse de manera urgente para que se pueda utilizar en el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, previsto para finales de septiembre. Ricardo Rodríguez.
La entrada en vigor de la reforma del reglamento permitirá a los diputados recurrir a una de las tres lenguas cooficiales en todas las actividades parlamentarias, esto es, en el pleno, comisiones o en escrito, sin excepciones. La propuesta del PSOE y de Sumar cuenta con la firma además de Esquerra, Bildu, PNV y BNG, todos los costaleros de Pedro Sánchez, a excepción de Junts, que en todo caso apoyará una iniciativa que, a costa de exprimir los plazos de urgencia, recibirá el visto bueno de la mesa del Congreso el próximo martes para su aprobación definitiva en un pleno extraordinario la semana siguiente, con el recurso a la lectura única para sortear el paso por comisión. Tal velocidad ilustra a las claras la voluntad política de Sánchez de contentar a sus socios, que ya se aseguran el uso del catalán, vasco o gallego en el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo.
Y la selección se marcha a Georgia en medio de la polémica por el caso Rubiales. Luis Munilla.
Lo último lo venimos contando, Pilar. Jenny Hermoso ha formalizado su denuncia contra Luis Rubiales por el beso no consentido, y con ese paso previo la Fiscalía presentará en breve una querella contra Rubiales en la Audiencia Nacional por presunto delito de agresión sexual. En estas, efectivamente, la selección masculina vuela a esta hora hacia Georgia, donde el viernes, recordemos, juega el partido de clasificación para la Eurocopa. Lo hace con Aymeric Laporte en la convocatoria, a pesar de sus problemas en el tobillo. Nos damos una vuelta por la Vuelta Ciclista a España, valga la redundancia, que hoy vive la undécima etapa con final en la Laguna Negra de Vinuesa, Erifrade.
Como casi 60 kilómetros tardó en hacerse la fuga del día, la etapa ha ido muy rápida. Quedan 34 para meta, los últimos 6 y medio son de ascensión a la Laguna Negra. 26 escapados, Tomás el mejor en la general a 13 minutos de la Roja de Cus. Hay 6 españoles con ventaja de 5.34 sobre el pelotón donde trabaja el Jumbo. Recordamos que Juan Ayuso se cayó durante la neutralizada.
El final de etapa desde ya en las emisoras COPE más. Y en el Mundial de Baloncesto, partido de cuartos de final, Canadá está ganando por 17 puntos a Eslovenia a falta de 5.30 para el final del partido. Y en Eslovenia, expulsado por técnicas, Luka Doncic.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 28 grados se registran ya a esta hora en las calles del centro. Las máximas estarán en torno a los 30 tras la lluvia de la mañana. Ya luce el sol en buena parte de la región. Hay algunas complicaciones en las carreteras de la comunidad por dos accidentes. De entrada en la 2 en Torrejón y otro en Coslada en dirección a 2. También retenciones de salida en la 3 en Rivas y en la 4 a la altura de Pinto. Y detenida una pareja en el distrito madrileño de Usera que dejó olvidado a su bebé varias horas en el rellano de la escalera. Tras ser alertados por un vecino, eran las 6:30 de la madrugada, los agentes llamaron a la casa y localizaron a los padres que en evidente estado de embriaguez reconocieron que habían dejado al bebé olvidado al entrar en casa a las 3 de la mañana. En el interior estaba también otro menor de 8 años que contó a los agentes que le habían dejado solo desde las 10 de la noche. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
Este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
¿Continúa sí o no? Desde hoy, 8 millones de niños en España regresan al colegio. ¿Tú como padre has podido elegir si quieres que tu hijo estudie con jornada continua o con jornada partida? Bueno, mientras los padres están divididos, los profesores lo tienen claro. Todos los docentes con los que hemos hablado están a favor de entrar antes y salir antes. Almudena es profesora de infantil y Merce de secundaria.
Las clases por la tarde son clases complicadas de impartir, se gestiona peor a los grupos, los chicos están cansados, hay muchos conflictos y indudablemente estoy totalmente a favor de jornada solo de mañana.
La jornada continua es positiva para la realidad social en la que nos encontramos. Hace años, cuando nosotras éramos pequeñas, el tener una jornada partida nos permitía ir a casa a comer, compartir tiempo con nuestras familias, descansar y volver al colegio por la tarde con las pilas cargadas y llenos de energía. Sin embargo, la realidad social actual es bastante diferente.
Bueno, la transición a la jornada continua comenzó en nuestro país en los años 90 y hoy fíjate en este dato, 8 de cada 10 colegios públicos dan todas las clases del tirón y los alumnos ya no vuelven a clase por la tarde. Es un modelo que, sin embargo, se cuestiona. De hecho, se está cuestionando mucho en los últimos tiempos. En junio, por cierto, la OCDE nos dio a nosotros, a los españoles, un toque de atención. Nos dijo que la jornada intensiva de mañana estaba detrás del fracaso escolar y del aumento del absentismo. Bueno, ahora acabamos de empezar el curso. ¿Ha cambiado algo? ¿Hemos tomado nota? Mira, Ana es madre de dos niños de 3 y 9 años, es autónoma. Buscó con su marido un colegio de jornada partida para poder conciliar. Ana está conforme con su decisión, sin embargo reconoce que tiene una cara B.
Nosotros elegimos un colegio que tuviera jornada ampliada porque por la jornada laboral, ¿sabes? Entonces, para ahorrar costes en que luego tienes que o contratar una persona o contratar extraescolares y demás. El caso es que, viviendo la experiencia que hemos vivido todos estos años y demás con la jornada, en cuanto para familias está muy bien. De cara a los niños, a los alumnos, no está tan bien. ¿Por qué? Pues yo creo que está mal enfocado, que los niños salen súper cansados.
Salen súper cansados, nos dice, ¿no, Ana? Bueno, lo curioso es que los defensores de una y otra modalidad utilizan los mismos argumentos para apostar por su jornada favorita. Favorece el aprendizaje de los alumnos. En uno de los casos, dicen una cosa, pero es curioso, los que defienden una y otra, como decimos, utilizan prácticamente los mismos argumentos. Pero claro, hasta ahora no había, digamos, estudios, ¿no? Evidencias científicas que pudieran apoyar que era mejor una jornada intensiva o una jornada partida. En unos instantes vamos a averiguar ahora qué opinan los expertos, de dónde empiezan a salir ya esas evidencias para que incluso, como decimos, la OCDE no solo nos dé un toque, sino que también nos proponga cómo podríamos dar marcha atrás en esta jornada intensiva que desde luego se ha impuesto, sobre todo en los colegios públicos. Antes de todo eso, voy a saludar a Daniel Gascón. Él nos acompaña acompaña aquí en este programa lunes, miércoles y viernes. Es escritor, es columnista. Contamos con su reflexión, con su mirada sobre los temas de actualidad. Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Además, como decimos aquí muchas veces, tú eres padre de tres, dos alumnos que sí están escolarizados, una que todavía no porque es muy pequeña. Todo esto, ¿qué te sugiere? ¿Qué reflexión te da así de entrada, antes de escuchar a los expertos?
Bueno, yo lo que me parece es que vemos que los que están a favor de la jornada continua, que yo lo entiendo, suelen ser los profesores, ¿no? Me parece que luego la mayoría de los aspectos educativos y de las familias están a favor de la jornada partida, ¿no? Y que luego además pues veo que es muy difícil para mucha gente pues ver cómo te organizas si acaban tan pronto el colegio, que eso es como nos decían, como veíamos, ¿no? Pues es un coste más, o a veces es también que alguien de los dos tenga que dejar de trabajar, que muchas veces suele ser la madre, que también eso repercute en la carrera laboral. Y yo creo que tiene bastante, y luego también ver que en los lugares donde los padres tienen más capacidad de decisión, pues suele ser la jornada partida, ¿no? Uh-huh. Entonces así desde fuera diría que cuando son más bien los sindicatos y los profesores los que pueden elegir es la jornada continua, pero quizás están buscando otros intereses que no son los de los alumnos o de las familias.
Bueno, es un primer apunte, y es verdad que hasta el momento, claro, hemos escuchado a padres, hemos escuchado a profesores, y los niños, ¿dónde quedan? No hay evidencias realmente científicas de lo que es mejor para ellos. Mira, Daniel Gabaldón es sociólogo especializado en educación de la Universidad de Valencia. Participa en una investigación sobre los efectos de la jornada intensiva en la salud de los niños. Y lo dice claro, ¿eh? Los únicos que se benefician del horario continuo son los adultos. Argumento que además sustenta con datos.
A nosotros nos sale una cosa positiva de la jornada continua, que es que hacen más deporte. Del resto de cuestiones, como cuánto duermen, a qué horas comen, cuánta televisión ven, e incluso cuánto tiempo pasan en familia, nos sale que va peor o que gana muy poco, ¿no? Te quiero decir, dormir duermen menos, nos sale de media, duermen 42 minutos menos los que van a jornada continua que los que van a partida. Hacen media hora más de deberes al día, porque tratan de compensar lo que rinden menos por la mañana. También pasan 43 minutos más al día de pantalla.
Bueno, en el 80% de los colegios públicos, como digo, es un dato, bueno, que no sabía yo que era tan alto, están ya con esta jornada continua. Solo un 19%, sin embargo, de los centros privados o concertados tienen este tipo de jornada continua. Según Gabaldón, esta cuestión se vota en el centro escolar cuando el claustro de profesores lo propone. Es un asunto que tiene más salida en los colegios públicos, ya que la dirección la ostenta un profesor del mismo claustro, mientras que en los colegios privados o concertados la vinculación no es directa. Pero vamos a seguir escuchando a otros padres, como por ejemplo a Rubén.
Desde los centros educativos, tanto desde la dirección como desde el profesorado, se manipula a la hora de votar. En el centro educativo de mi hijo, por ejemplo, año tras año nos hacen elegir si queremos jornada continua o jornada intensiva, cuando los padres sistemáticamente estamos eligiendo jornada partida. De hecho, este año, para forzar más la situación, se ha cambiado el horario y los niños tienen que comer a las 12:30, algo absolutamente antinatura en un país como el nuestro.
Bueno, pues una opinión más. Y volviendo al experto, entonces, ya que se están haciendo esos estudios, ¿no? ¿Cuál sería el mejor horario para empezar la jornada escolar? Porque esta es otra, ¿eh? Bueno, pues según el experto, hay que poner en el centro el ritmo circadiano de los niños, que no es igual que el de los adultos.
Para ser un horario ideal, yo pienso que los de primaria deberían entrar a las 9 y los de secundaria a las 10, pero en hora solar. No en hora oficial, sino en hora solar. Sí, es que justamente está demostrado cuando los niños entran en la pubertad y hasta toda la adolescencia, hasta el final de la adolescencia, que las chicas es en torno a los 19:30 y los chicos en torno a los 21, el ciclo circadiano de los niños se retrasa. Es parte de la biología. Necesitan dormir más por la mañana y rinden mejor por las tardes.
Bueno, ya tenemos un montón de datos, opiniones también de profesores, de padres, del experto ya con datos, de estudios que se están haciendo. Voy a escuchar también a Lucas Gortázar, es asesor en educación y coordinador de educación de ESADE Espool. Hola Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es Alec Paul.
Vale, pues siempre lo digo mal. Oye, vamos a ver, después de escuchar a unos y a otros, yo sigo sin... Ahora ya sí que estoy más confundida todavía. A mí, ya digo, porque quizá yo todavía soy de la generación, como decía también por otro lado una de las profesoras que hemos escuchado, que íbamos a comer a casa, y entonces para nosotros era normal, comíamos en casa y luego volvíamos al cole. Yo no recuerdo ya si estaba muy cansada por la tarde o no. Quizá no es lo mismo que comer en el colegio. Pero no sabía que en el 80% ya de los colegios públicos españoles la jornada es intensiva, continua. La OCDE ya nos ha advertido que esto parece ser que es negativo para la educación de los niños, que podría estar incluso detrás del fracaso escolar en muchos casos. ¿Cómo lo ves tú?
Hombre, a mí me sorprende escuchar testimonios que dicen unánimemente desde el profesorado que las tardes son desastrosas para los niños. Debe ser el único país del mundo en el que esto pasa, porque en otros países donde la tendencia es la contraria, es decir, ampliar el tiempo en la escuela, lo que se entiende es que con descansos adecuados los niños pueden aprender, incluso en el caso de los adolescentes, como comentaba Daniel Gabaldón, es bueno que aprendan por la tarde, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno escucha argumentos que no tienen ni pies ni cabeza con cómo funciona el cerebro y los descansos de los niños y que no, desde luego, no están sustentados por la investigación. En todo caso, aquí lo que está encima de la mesa es cuál es el bien que estamos protegiendo. Estamos protegiendo el interés de los menores y el derecho a una buena educación. Estamos protegiendo los intereses legítimos, por otro lado, de los docentes de minimizar su tiempo de permanencia en la escuela. Estamos protegiendo los derechos de las familias a elegir o a conciliar. Y creo que ese es el debate central, porque por desgracia, y eso sí, en todo el mundo coincide, no van todos de la mano en este debate y hay que elegir.
Por los datos que tenemos entonces, Lucas, ¿qué habría que elegir? Entiendo que lo que es mejor para los niños, ¿no? Para los que están siendo educados.
Sí, desde luego. O sea, sí, de lo que estamos hablando es el derecho a la educación y es lo que la escuela pública y concertada tratan de garantizar, y de no solo un derecho a escolarizarse, sino a escolarizarse en unas buenas condiciones, a tener unas clases y un acceso a un profesorado y a un entorno organizativo favorable, a poder hacerlo en las mejores condiciones posibles. Desde luego, la idea de parar y dar descanso a los alumnos, especialmente a los pequeños, edades de infantil y primaria, al mediodía, tiene sentido. Tiene sentido que no empiecen demasiado pronto, tiene sentido que paren, tiene sentido que descansen. Y eso implica al final y al cabo que las jornadas escolares no sean de 5 horas, sino sean de 6:30, de 7 o de 7:30. Tampoco estamos planteando aquí locuras que vayan más allá, ¿no? Y además eso tiene el efecto colateral, plantear un modelo así de jornadas partidas, de que favorece la conciliación de las familias. Algunas personas, incluso tú misma has dicho, ¿no?, que cuando erais pequeñas ibais a comer a casa. Claro, eso era posible porque las muchas mujeres de este país no trabajaban, ¿no? Ahora, yo al menos lo veo como un progreso, hay una tasa de empleo femenino mucho más alta y no todos, la mayoría de las familias no pueden hacer uso de eso, ¿no? Entonces, ahí está cuando entra la administración. Las administraciones tienen que garantizar comedores escolares, becas de comedor para una parte del alumnado que no puede llegar a hacer frente a esos pagos, etcétera, ¿no? Pero, en suma, el signo de los tiempos, tanto en términos educativos como sociales, apuntar una dirección. Nosotros vamos en la contraria. Decías, 80% de centros públicos en jornada continua es básicamente porque 13 o 14 comunidades autónomas ya están en un 100% de centros. Hay algunas que están en mitad de la batalla: Madrid, Valencia, Cataluña, Navarra. Solo el País Vasco resiste con jornada partida y es la única que en principio se queda ahí.
Claro, bueno, Lucas, sí, yo hablaba de comer en casa, entre otras cosas, porque yo vivía en un pueblo y podía ir andando a casa y volviendo otra vez al cole sin problemas. Hoy en día, en la vida que llevamos y en las grandes ciudades, eso es muy difícil. Yo, obviamente, planteo el que coman en el colegio y que tengan derecho todos, ¿verdad?, a esa comida en el colegio. Pero suponiendo este caso, es decir, que los niños entren un poco más tarde, coman pues a una hora, no sé, una y media, a la hora que sea habitual, es decir, paren para comer en un comedor escolar y vuelvan a iniciar las clases por la tarde, ¿tú consideras que ese entrar más tarde por la mañana, luego parar para comer y después continuar con una hora o una hora y media o 2 horas más de clase, que los niños en general se cansarían menos que con la jornada continua de por la mañana solamente hasta las 3 y llegar a casa a las 4 a comer?
Sí, desde luego. Y tendrían un almuerzo, una comida que no sería 7 horas después de desayunar o 6 horas después de desayunar, sino 4 o 5. En fin, se ajusta mucho más a los ritmos de circadianos, a los ritmos de salud, y efectivamente es mucho más adecuado. Ojo, decía al principio, esto no es solo un tema. Pues los principales beneficiados de esto son los docentes, sí, pero la responsable es la administración. Es decir, es la administración quien puede decidir dar la capacidad de elección a los centros o tomar la decisión por todos ellos, porque ante un conflicto entre partes que tienen intereses diferentes, pues tiene que arbitrarlo.
lógicamente. Y a lo mejor tiene que habilitar, pues no sé si los profesores hacen más horas, pues a lo mejor es que tienen que cobrar más. Si de repente, sí, pues esos niños, efectivamente, todos los niños tienen que quedarse a comer, claro, eso supone una inversión mucho más importante. Claro, sí, efectivamente, hay muchas. Pero aquí la cuestión es si hay un debate sobre esto, porque, bueno, pues por la razón que sea, que ahora desconozco, en los 90, como vemos, empezó esta tendencia que ha llegado hasta hoy, y ahora sí, ya nos están diciendo que esto hay que revertirlo. Es decir, los que están estudiando el tema, los expertos en educación, como lo eres tú también, que estáis haciendo ya estudios, dicen, no, es que esto no es lo ideal, hay que volver hacia atrás. ¿Se puede volver hacia atrás?
Se puede volver hacia atrás si se toman decisiones valientes, si se afrontan esos conflictos de intereses con valentía y si se ponen los recursos adecuados. En ese sentido, nosotros lo que estudiamos era el impacto que eso tenía sobre el empleo de las familias, y en particular veíamos que tenía un coste muy grande para las familias porque las madres, sobre todo, tenían que reducir sus jornadas laborales, ¿no? Y lo que vimos es que parte de ese empleo se podría recuperar con una jornadas escolares más amplias, y que eso al final revertiría también las administraciones públicas. Y al final, ¿cuál es el coste de una jornada partida? Por un lado, efectivamente, para ampliar el tiempo de permanencia de los docentes, que normalmente está en 30 horas a la semana, a 35 o 37, ¿no?, dentro de sus jornadas laborales, pues quizás habría que compensarles de alguna manera. Y por otro, un plan que asegure la infraestructura de los comedores y las becas a quien las pueda necesitar.
Claro.
Esto, ¿no? Pero nosotros llegamos a la conclusión de que ese modelo de jornada al final se acababa pagando solo, es decir, generaba una actividad social y económica de tal manera que al final volvían esos recursos a la administración. Entonces es una cuestión también de valentía política, de explicar las cosas, de afrontar pues las digamos, protestas o incomodidades, y también de explicarlo, ¿no?, a la sociedad.
Pues Lucas Gortázar, asesor en educación y coordinador de educación de esa de ECPOL, ¿lo he dicho bien ahora? Tampoco.
Muy bien.
Ah, bien, menos mal. Gracias, buenas tardes.
Gracias. Que tengáis buena tarde, hasta luego.
Oye, Daniel, pues si las cosas fueron por un camino y en un momento determinado se ve que es que eso no era lo que funcionaba, oye, se tendrá que dar marcha atrás, ¿no? Que la comunidad educativa, que la administración, que todas las partes implicadas digan, es que no vamos por buen camino, ¿por qué seguimos por ese camino?
Sí, además hay una cosa que es curiosa, ¿no? Que muchas veces hay esa especie de, que con la que yo estoy de acuerdo, defensa de la educación pública y lo importante que es para la igualdad de oportunidades, para una capacitación general, todo eso, y sin embargo a veces algunos de los que creen defenderla están impulsando o defendiendo medidas que hacen pues que baje la calidad, que sea más costoso para las familias, que en efecto reduzcan la igualdad de oportunidades, como veíamos, si eso influye en el fracaso escolar o en el absentismo, ¿no? Entonces es claro, es una forma, a lo mejor algunos creen que están haciendo algo bueno, pero están socavando eso que quieren defender y que es tan importante para todos.
Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Damos siempre también aquí en este programa las gracias a la Mutua. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, porque seguro que conoces a gente que sigue yendo a la oficina de su aseguradora para hacer gestiones. Desde luego es una pérdida de tiempo, porque si vas a la Mutua puedes realizar tus gestiones, estés donde estés, desde tu móvil, por ejemplo, y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Ya sabes, es muy fácil. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Si me concedieras un deseo para hacerme feliz.
Reconozco que esta mañana se me ha cortado el desayuno cuando he visto el vídeo. Ayer conocíamos la noticia de que un avión que hacía la ruta Barcelona-Atlanta había tenido que dar la vuelta por culpa de la diarrea de uno de los viajeros, porque catalogaron la situación como un riesgo biológico, y todos pensamos, ay, tampoco sería para tanto la cosa. Pero es que esta mañana hemos visto el vídeo del interior de ese avión. Tú imagínate que estás en la última fila, por ejemplo, más o menos, sentado, y que intentas ir al baño, por todo el pasillo no llegas. Y imagínate lo que vas haciendo por todo el pasillo del avión.
Dejando amiguitas como burgoncito.
Pues eso se ve.
Una manera de.
En el vídeo.
Decirlo.
Eso se ve en el vídeo.
Amiguitas de pan.
Madre mía.
Pero no eran amiguitas.
Y ahora
de
entiendo
pan.
Lo del riesgo biológico, pero perfectamente. Bueno, con esta noticia, este vídeo súper viral, Hoy con la gente queremos hablar de aquel apretón incontrolable, inesperado. ¿Dónde fue? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te las arreglaste? ¿Qué mal se pasa, por favor?
Es que este pobre sí que tenía el baño cerca, pero por lo que veo no pudo ni llegar. A veces esto te pilla fuera de casa, imagínate, y es un marrón de cuidado. Y pasan las mejores familias, esto es una necesidad.
Hombre, claro.
No las mejores familias, claro. Mira tú.
Los ricos también van al baño.
Efectivamente, hasta las mejores familias.
Y tiene gastroenteritis de estas gravísimas.
Por supuesto. Mira esta pobre, el primer día de prácticas.
Hola, gente. Yo puedo contar la experiencia de mi hija, estudiante de cuarto medicina. Sus primeras prácticas con el 061. Se monta en la ambulancia, en la parte de atrás, allí como muy encerrada. Empiezan los primeros avisos, había que ir a una velocidad importante y ella empieza a marearse. Pero al mareo se le unió, pues, necesidad de ir al cuarto de baño por otros motivos. Y no tuvo más remedio la pobre que decirles pararme, que no puedo más. La dejaron en un bar, se fueron a seguir con el aviso que habían tenido y luego la recogieron y así quedó todo.
Ay, pobre. Pobrecita, ¿eh?
Igual, los nervios.
Eso.
Vaya estreno.
O sea, hay que entender que la muchacha se afrontaba una circunstancia nueva, claro.
Muy estresante para veamos ella. Que esto pasa por muchas razones.
Ya. Hombre,
bueno, pues, son los nervios.
Pues eso es lo que queremos, que nos
antes
cuenten.
Había muchos baños públicos. Es que, en cuanto he escuchado a esta oyente, he pensado, antes había baños públicos, claro, y ahora a veces es muy difícil encontrarlo. Están los kiosquillos esos que mete
la monedita, que si no estás en condiciones no puedes buscar una moneda para entrar,
claro,
entiéndeme.
Claro,
que sacar el monedero y buscar una monedita para entrar también.
Y luego hay sitio,
que luego no abra la puerta.
Te resta tiempo.
Y luego hay sitios donde te piden un euro, ¿eh?
Hombre.
Pero bueno, pensando, yo en ese momento soy capaz de pagar.
Efectivamente, yo lo peor es meterme la mano, encontrar la cartera del bolso para empezar.
En la estación, en varias estaciones de tren que a mí me ha pasado, yo ya no uso dinero, o sea, no contante. Y claro, no tienen contactless, no tienen esto que permite que la tarjeta pague.
A ti te pasa lo que haces en el avión.
Y entonces, no. Por parte, distingamos para comprender.
Pero es que el avión debía estar malísimo.
Bueno,
malísimo.
Vamos a ver, cuando uno viaja, yo no sé dónde habría viajado esta criatura.
Es ¿de dónde
uno,
vendría?
Cuando uno viaja, hay ciertos países donde,
Bueno, pero se supone que viene de Atlanta, ¿no?
Venía
de otro lado antes.
Vete tú a saber si viene de un país asiático, ha bebido agua del grifo. Estas cosas
nos pasan a todos, como bien decís. Bueno, pues eso es lo que queremos, que nos lo contéis. Como no hace falta decir nombre y apellidos,
tampoco dar muchos detalles, de explicarlo así, pues que nos entendamos.
A ti te veo con interés en los detalles.
No quiero detalles, al contrario. Bueno, una tardecita voy a pasar.
¿Detalles?
Eso es por la mañana, eso es en Carlos Herrera.
Hoy es el tema de los apretones en la tarde, 607-150-602.
Ahora sé que el cielo no está lejos, nosotros sí.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Estamos ante el intento, no olvidemos, de investidura de un candidato que tiene pocas probabilidades de acabar con éxito esa empresa, que es Alberto Núñez Feijóo.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Y ante los intentos de otro candidato que tiene más probabilidades de sacar adelante una investidura como es Pedro Sánchez. Y ahí están los desafíos que tiene la política española de España.
Escúchale, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Imagina hacer tu trabajo y cobrar al instante. ¿Cómo? Saca tu móvil, plim, y listo. Con la app Smartphone TPV podrás convertir tu móvil en un TPV al instante. Recibe pagos contactless de cualquier cantidad y sin necesidad de un dispositivo adicional. Compatible con dispositivos Android con versión 8 o superior. Infórmate en caixabank.es o consulta con tu gestor. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Has vuelto renovado de las vacaciones? Pues aprovecha el tirón para poner a punto tu hogar con Leroy Merlin. Ordena tu casa, equipa tu zona de trabajo o prepárate para ahorrar con las mejores soluciones de calor. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 40% hasta el 28 de septiembre y vuelve con energía. Compra leroymerlin.es en la app en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Eres joven más 60? Ahora tu edad tiene premio. Descubre con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés destinos tan mágicos como el Mediterráneo, el norte de Europa, Emiratos o el Mar Rojo. Reserva ahora con hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Disfruta la vida viajando con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué cosas de las que se vuelven a poner de moda te gustan?
Desde que yo nací, los años 50 se han puesto de moda tres veces. Y han vuelto a dejar de estar de moda.
Jesús, buenos días.
Llamo para hacer una denuncia de algo que no debería haber vuelto nunca y es el calcetín este a media pierna de invierno que se ponen los chavales con chanclas.
Es que me río.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia? Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Caminé, si mi tiempo se me escapa.
A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española.
Pues está cumpliendo su promesa electoral de las penúltimas elecciones, con un pequeño matiz. Sánchez va a traer a Puigdemont, pero sin que cumpla con la justicia. Me río por no llorar. Bolaños, ministro de Presidencia, ha hablado que y ha dicho que, bueno, esto de llegar a un acuerdo con Puigdemont pues va a ser dentro de la Constitución.
Eso es lo que vamos a hacer los socialistas, por supuesto, dentro siempre de la Constitución y de la ley. Vamos a trabajar con todos los grupos parlamentarios en su momento para lograr una mayoría que garantice la investidura de Pedro Sánchez como presidente.
Carlos Vidal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú has repetido, como todos los catedráticos de Derecho Constitucional, que una ley de amnistía no cabe en la Constitución. La Constitución no lo prohíbe expresamente. ¿Cómo lo van a hacer entonces? ¿Ves algún resquicio legal, alguna? ¿Tu imaginación de constitucionalista encuentra alguna fórmula?
No, la fórmula es muy sencilla. La fórmula es que, como parece ser, que ellos son los que dicen qué es lo que está dentro y qué es lo que no está dentro de la Constitución, harán una proposición de ley orgánica. No un proyecto de ley del gobierno, sino una proposición de ley que vendrá de, de uno o de varios grupos
porque
parlamentarios.
Porque como el gobierno está en funciones no puede hacer eso, ¿no?
Sí, efectivamente, pero aparte es que aunque estuviera investido, pero bueno, se harán eso y la duda que yo tengo es, claro, si les da tiempo a hacerlo antes de la investidura de Sánchez, porque si Feijóo fracasa el 26 y 27, Sánchez tendría que ser investido antes del 26 y 27 de noviembre. Una ley orgánica no se tarda tan poco tiempo en aprobarla. Se puede, por la vía de urgencia, etcétera, y tal. Y aunque el Senado sea contrario y la vete, el Congreso puede levantar ese veto a la vuelta de la esquina, ya, ¿no? Pero, entonces, la cuestión es, esa ley, aunque luego sea impugnada ante el Tribunal Constitucional,
¿sí?
Como el Tribunal Constitucional Español, a diferencia de otros tribunales europeos, nunca ha suspendido cautelarmente la vigencia de una ley,
ajá,
se le podría pedir que la suspendieran por parte de quienes lo recurriesen, pero el tribunal probablemente no la suspendería, con lo cual esa ley se aplicaría.
Ya, o sea, no hay medidas cautelares.
Que claro, y una vez que se aplica, estamos ante un problema parecido al de la ley del solo sí es sí. Cuando hay un momento en el que la normativa penal es más beneficiosa para el delincuente, aunque luego se vuelva
se ha quedado en el ordenamiento jurídico.
Y entonces eso ya es imposible de revertir, con lo cual poder hacerlo lo pueden hacer. La cuestión es que, claro, lo hacen a conciencia de que esto es inconstitucional. Entonces, hay un tema que a mí me preocupa mucho y es, el debate no se puede quedar solo, Fernando, en si esto es técnicamente posible o no, que es lo que están intentando ellos hacer. Ellos, me refiero, Sumar y el PSOE o esta parte del PSOE que está dominando ahora el partido, etcétera. Porque el debate es mucho más de fondo. Hoy hay una entrevista con Andrés Ollero, que es muy, como sabes,
fue magistrado
constitucional y
hasta hace poco
y catedrático de filosofía del derecho y con una gran agudeza y muy fino argumentando, ¿no? Y el titular de la entrevista es muy bueno porque viene a decir la Constitución no prevé la amnistía porque la Constitución cree que España no es una dictadura.
Ya.
Porque claro, las amnistías solamente están previstas o se han dado en la historia constitucional española y de otros países en momentos de transición de dictadura a democracia. Porque claro, las leyes de una dictadura no tienen legitimidad democrática y a veces se han aplicado tipos penales o tipos legales que no son admisibles en democracia. Entonces, claro, ¿cómo la Constitución va a admitir esto? Porque esto, y hay una sentencia del Constitucional del año 76, del año 86, en la que dice claramente que toda amnistía supone un reproche a una época histórica determinada. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Un reproche.
Estamos reprochando al régimen del 78, claro, como le llaman
ahora.
Es
que es esto. Y por eso yo he dicho, en algunos sitios, porque estos días a los constitucionalistas, por desgracia, nos están llamando por todas partes. Pues claro, yo he dicho, es que señores, aquí estamos ante algo que ya no es solo que el Código Penal no se aplique o que esto sea contrario o no a la Constitución. Es que estamos abriendo un paréntesis en la aplicación de la Constitución. Porque el Código Penal desarrolla la Constitución. Y yo pongo el ejemplo de dos artículos, el 24, tutela judicial efectiva, y el 25, principio de legalidad. Entonces, si yo digo, no, es que en esto no se aplica a estas personas por tal... Sí. Hago un paréntesis. Esto, en derecho constitucional, le llamamos o bien suspensión de la Constitución o bien quebrantamiento de la Constitución.
Con lo cual tienes un precedente
cuando,
ahí de cuidado.
Cuando parcialmente dices que hay una parte de la Constitución que no se aplica. Y además, ¿a quién no la estás aplicando?
Claro.
A quienes la han atacado.
Ya.
O sea, es que es increíble.
O sea, pero fíjate que Bolaños ha tenido hoy un razonamiento que yo creo que tiene mucho que ver con esto que estás hablando, con los fundamentos de la democracia. Ha dicho, hombre, nosotros somos el Frankenstein, vamos, tenemos un resultado electoral que nos legitima para esto.
Y lo que vamos a hacer los socialistas es lo que hemos hecho estos últimos 5 años de gobierno de Pedro Sánchez, que han refrendado las urnas, y lo que hemos hecho siempre...
Han refrendado las urnas, quiere decir, claro, esto parece como un argumento de soberanía popular. Lo que sale de las urnas es un mandato que es ilimitado.
El problema es que la democracia no es solo el gobierno de la mayoría, sino también es el respeto de la minoría. Y el respeto de la minoría se consigue a través del consenso. Y el consenso está en la Constitución. Entonces, si tú a conciencia te estás saltando la Constitución, claro, luego tendrás a tus adláteres y habrá algunos académicos, incluso colegas míos, que digan que bueno, esto es discutible, o que hablen a favor, o que esto lo planteen en ese debate técnico-jurídico. Porque es cierto que si la Constitución no lo prohíbe de modo expreso, hombre, es más fácil saltarse eso que si hubiera una prohibición expresa. Eso está claro. Eso está claro. Pero no lo prohíbe de modo expreso porque se intentó en el proceso constituyente incluir alguna enmienda constitucional que lo sí lo permitiese y tal, y eso se rechazó. Entonces no lo prohíbe de modo expreso porque es como el derecho a la autodeterminación. Es decir, tú admites el derecho a la autodeterminación en la Constitución, es tirar piedras contra tu propio tejado. La Constitución estaría reconociendo que hay una parte de ella misma que no es legítima. Entonces, esto es algo inviable, ya no solo desde el punto de vista técnico-jurídico que podría ser viable, sino desde el punto de vista conceptual,
ya.
Estamos ante la desintegración de un régimen, ¿no?
Sí, de un principio constitucional. Tenemos una última hora porque la que fue en la anterior legislatura presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha renunciado a su escaño y parece que abandona la vida política. No sé si esto, todavía no tenemos información, es alguna forma de protesta, me extrañaría, a Sánchez. Vamos a ver, pedían los independentistas que se utilizaran las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados y ya está en marcha, digamos, la herramienta para cumplir con esta petición, porque ya hay una proposición de ley impulsada por el PSOE, Sumar, independentistas varios, para que las lenguas cooficiales se puedan utilizar en el Congreso de los Diputados. ¿Por qué, Carlos, no se han utilizado hasta ahora? ¿Hay alguna limitación? ¿Habría que modificar el reglamento? ¿Hay alguna fórmula, digamos, legal que impida esto?
Bueno, aquí lo sorprendente fue cuando en el discurso de toma de posesión de la nueva presidenta del Congreso parecía que su voluntad era ley y dijo, a partir de hoy... Claro, eso nos quedamos todos. Bueno, entonces, ¿ahora qué ocurre? No hay normas ahora. Entonces, claro, se han dado cuenta de que tienen que presentar una proposición de reforma del reglamento del Congreso, que es lo que han hecho. Entonces, esto es lo mismo, Fernando. ¿Se puede hacer esto? Sí. Técnicamente sí, pero vayamos al fondo del asunto y a la lectura político-constitucional.
¿Y cuál es?
Vamos a ver. El Congreso es el lugar en el que se debate y se intercambian opiniones para llegar a acuerdos. ¿Es normal que tú prefieras hablar en una lengua que no te entiende el 80% o el 90% de los que están ahí? Si tú lo que quieres es llegar a acuerdos...
Sobre todo si compartes una lengua común.
Vas a necesitar un traductor. O sea, vamos
está claro. Entonces, a ver, más gasto.
De hecho, en la proposición de reforma que yo he leído esta mañana, meten también reformas de artículos en los que se dice que el Congreso tendrá que... Y dan incluso un plazo, ¿no? Pero todo el mundo podrá presentar escritos en cualquier lengua cooficial... Y no estarán obligados a traducirlo, solamente los primeros 6 meses. A partir de ahí, tendrá que haber equipos de traductores en el Congreso para que los letrados, que lógicamente hasta ahora, no, algunos habrá catalanes y vascos, pero hasta ahora se manejaban en castellano, porque si no el letrado no sabrá de qué va la iniciativa.
Ya.
Entonces, el informe del letrado, a su vez, para que supuestamente lo entiendan los otros, yo qué sé, habrá que traducirlo al catalán.
No, hay que traducir todo a todas las lenguas cooficiales.
Entonces, yo, de verdad, el otro día cuando vi la foto, la indecente foto de Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno, con Puigdemont, me pregunté, ¿y aquí llamaron a un traductor? Porque supongo que Yolanda Díaz hablaría en gallego y Puigdemont en catalán. Entonces, porque inglés Yolanda Díaz no habla. Entonces, Puigdemont sí. ¿Llamaron a un traductor o qué hicieron? Porque, claro, para negociar, supongo que... Entonces, es, de verdad, yo estoy, hemos comentado antes de entrar en... Estoy hoy bastante deprimido, porque digo...
Todos los constitucionalistas españoles están deprimidos.
Es que es la desintegración. Fíjate, el único país que yo tengo en la cabeza en el que se utilizan varias lenguas siendo el mismo país es Bélgica.
Ya, pero eso es otra historia.
Claro, pero es que vamos en ese camino. Ya, vamos en ese camino.
Bueno, pues nada.
Y perdona, Fernando, una cosa importante. Estas lenguas son cooficiales en cada territorio.
Ya.
En cada territorio.
Sí, sí, yo no estoy obligado...
La única lengua oficial en todo el territorio es una, y en Madrid no son cooficiales ninguna.
Claro, claro.
Entonces, ¿dónde está...? A ver, yo considero que en el Senado puede tener cierta...
Sí, por lo territorial.
Por lo territorial,
¿no?
Y para algunas cosas, pero hombre... Y además, os digo una cosa, Fernando y Pilar, os digo una cosa.
No ya, va a funcionar.
Ya veremos si lo utilizan.
Sí, sobre
porque
todo.
Cuando quieran que se les entienda, no creo... que hablen para el traductor o traductora.
El primer día lo van a utilizar.
El primer día, el segundo,
primer día
tercero,
sí, pero luego se les pasará.
Luego el Congreso es un plato de televisión y hay que conseguir...
Bueno, pero me refiero a que habrá momentos en que no lo harán porque no...
Imagina que llegue.
Y comisión de investigación.
Sobre todo es una cuestión muy práctica. Es decir, si todos...
Tú imagínate, la comisión de investigación, cuando compareció Aznar, aquella famosa interrogatoria que le hizo Rufián...
Sí, no lo va a hacer en catalán.
No lo va a hacer en catalán.
O sea, bueno, pues deprimidos, Pilar. Expertos en constitucional.
Bueno, a ver si a lo largo del tiempo de este mes de septiembre van pasando los días y se vienen un poquito arriba. Bueno, aquí en la tarde, desde luego, seguimos muy pendientes de todas las consecuencias de la dana que ha provocado en el centro de la península, especialmente en la provincia de Madrid y Toledo. Te recuerdo que se sigue buscando a las tres personas que aún siguen desaparecidas. En Toledo se busca sin descanso a una mujer de la que no se sabe nada desde la noche del domingo al lunes, cuando circulaba con su coche por la carretera CM4004 a la altura de Valmojado. Y en Madrid se busca a dos personas, un hombre de mediana edad cuyo coche fue arrastrado la noche del domingo por el río Alberche, a la altura de Aldea del Fresno. Viajaba con su familia, con su mujer y sus hijos. La mujer y la hija, como te hemos ido contando, fueron localizadas ese mismo domingo. El niño, con tan solo 10 años, fue localizado el lunes por la mañana, eso de las 8 de la mañana, agarrado a la copa de un árbol, donde había pasado toda la noche. Realmente increíble. Un milagro, sin duda. Y luego también se busca otro hombre de 83 años que fue alcanzado por una tromba de agua cuando estaba cerca de su casa en el pueblo de Villamanta. Bueno, nos vamos a trasladar hasta esas zonas de Madrid, como te digo, donde siguen la búsqueda. Ana Martínez, la portavoz de la Guardia Civil. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, seguís trabajando en la zona, rastreando. ¿Hay algún indicio, algún rastro de estas personas desaparecidas?
Pues de momento no. Hoy es el tercer día del dispositivo de búsqueda y de momento no hay nada reseñable ni hemos localizado a nadie.
Ha pasado ya mucho tiempo, sé que contáis con un operativo muy importante, también con perros especializados, también con drones. El lunes estaba yo en la zona de Aldea del Fresno, donde se habían roto los tres puentes importantes, y ahí estabais todos trabajando, seguís haciéndolo, pero claro, es que la zona está llena de barro, llena de maleza, de árboles enteros, o sea, es muy complicada la búsqueda, Ana.
Es muy complicada, sí. Fue muy complicada desde el minuto cero, porque llegamos aquí y era ya tremendo ver esto. Pero es verdad que la orografía ahora mismo que tenemos, por ejemplo, hoy, el tercer día, es completamente diferente a la que nos encontramos, que entonces había muchísima agua. Ahora el caudal del río ha bajado, entonces, pues bueno, como tú muy bien has dicho, está siendo muy complicado porque hay muchísimas piedras, muchísimas ramas, árboles enteros, trozos de muros, entonces son montañas realmente de maleza. Entonces buscar sobre eso es muy complejo porque dificulta mucho todo.
¿Y qué vais, digamos, peinando cada zona de lo que es el río, sí, de la ribera del río?
Sí, nosotros iniciamos el dispositivo del hombre del vehículo en la zona donde el vehículo cae.
Sí.
Eso lo empezamos el primer día y avanzamos a favor de corriente. Y hoy, por ejemplo, en el tercer día, hemos empezado por el puente histórico que se ha caído, hacia el otro lado. Más o menos hay una distancia de 2 kilómetros entre uno y otro, y vamos peinando con buceadores en el agua, dan servicio, apoyo el servicio aéreo desde el aire, y luego diferentes patrullas y unidades a tierra, como por ejemplo montaña, guías con sus perros de búsqueda y de restos cadavéricos, numerosas patrullas de seguridad ciudadana, compañeros de especialistas en el Servicio de Protección de la Naturaleza. Pero claro, vemos que, por ejemplo, lo que en un principio, el primer día, rastreamos desde la zona de donde cayó el puente, pues hay que volver a revisarlo. ¿Por qué? Porque como está disminuyendo muchísimo el caudal del agua, pues se tienen que retomar las tareas de búsqueda en esa misma zona, porque nos encontramos con una orografía diferente.
¿Cuántos efectivos, Ana, estáis trabajando entonces en la zona?
En el dispositivo de Aldea del Fresno estamos más o menos 100, y en el dispositivo que tenemos buscando al señor de 83 años en Villamanta, aproximadamente 50.
O sea, 150 efectivos, como dices, de diferentes,
sí,
cuerpos,
de
buscando,
Guardia Civil.
Exacto, buscando a estas personas desaparecidas, y que es complicadísimo, y nos hacemos cargo, porque en el caso, como bien dices, de este hombre de 47 años, el padre de familia, de esa familia que viajaba en el vehículo, y del que afortunadamente aparecieron vivos los otros tres miembros de la familia, la madre, la hija y el niño. Claro, fue... Uh-huh. Desde donde desaparece el coche, digamos, en el transcurso de la bajada del río, en diferentes puntos, ¿no? Donde aparecieron.
Totalmente.
La niña,
sí,
la madre y el hijo.
Efectivamente, en ese orden y más o menos en un ratio de 2 kilómetros de distancia. Sí.
Bueno, pues se sigue buscando, como decimos, las personas desaparecidas en este balance tremendo, terrible. La verdad, hay que ver cómo quedó todo. Es increíble cómo se derrumbaron estos puentes, concretamente el puente a lo que nos estamos refiriendo, ¿verdad, Ana? Este puente de la Pedrera, que fue una construcción de 1850-60 aproximadamente, que había aguantado todo y que esta vez se ha derrumbado. Y en esa zona se sigue buscando, en este caso, a este hombre de mediana edad, de unos 47 años. Se sigue buscando también al hombre de 83 años. Estos son los dos desaparecidos en Madrid, y luego hay una mujer ya desaparecida también en este caso en la provincia de Toledo. Ana Martín, portavoz de la Guardia Civil, pues ánimo y gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias, un placer. Buenas tardes.
Escucha, porque esto quizá significa ya un cambio en el hecho de que los bancos hasta ahora, como sabes, no remuneraban nada en los depósitos, ¿no? Eso de que decíamos todos, oye, es que no nos dan nada por nuestro dinero, con lo que han subido los intereses, ¿cómo es posible? Bueno, pues CaixaBank anuncia un depósito bancario un año con un interés de hasta un 2% y desde un importe mínimo de 5.000 euros. ¿Qué puede pasar a partir de ahora?
Empieza a haber ofertas donde con un mínimo de 5.000 euros ya se empiezan a retribuir los depósitos. Son signos de cambio en los mercados financieros, en las ofertas a particulares, y conviene empezar a mirar cuáles son los saldos de los cuales realmente podemos prescindir y bloquear durante un tiempo.
Bueno, es Fernando Trías de Bes, es nuestro profesor de economía de bolsillo de la tarde. En unos minutos comentamos esta cuestión con él. Hablamos de que por fin los grandes bancos empiezan a remunerar los depósitos.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
1, 2, 3, solo 3 días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas tan buenas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Bonito del Norte entero, pieza de 2 a 3 kilos a 3,99 euros el kilo.
3,99.
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos, antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
¿Sabías que el bajo rendimiento escolar puede deberse a un problema visual no detectado? Por eso es tan importante revisar la vista una vez al año, sobre todo al inicio del curso escolar, para así prevenir o detectar a tiempo cualquier anomalía visual. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
¡Qué mayor está ya Andrés!
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre Alquiler Seguro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Prepárate para el otoño con HSN reforzando tu sistema inmunológico. Vitaminas para el cambio estacional, minerales, polen de abeja, bioflavonoides, fórmulas únicas con las que proteger tu organismo. Haz tu pedido en hsnstore.com y recíbelo en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Polestar 2. La evolución continúa.
Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
Mochila, check. Zapatos, check. ¿Ganas de estrenarlo todo? ¡Buah, requete, check! Esta vuelta al cole, equípate de ahorro en Carrefour con las mochilas juveniles Benetton o Múnica, 22 euros la unidad y muchas ofertas más. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
En el fondo venimos todos a lo mismo, ¿no? Que es al encuentro con el Papa Francisco.
Y el Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.